Ñeño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñeño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñandejehui, Tecovea Ñete, y Puyaporaba, Aoje Shakuaba, Tembiapó, Yayapó, Varajá, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos a la clase de Ciencias de la Naturaleza del primer curso. Yo soy el profesor Robert Aveiro. El día de hoy vamos a compartir una nueva unidad temática, se denomina Sistema y Aparatos del Cuerpo Humano. El contenido programático es Sistema Nervioso y Circulatorio, y dentro de la capacidad tenemos comprende la estructura y el funcionamiento de los diferentes órganos, aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano. Y como indicador conceptualiza sistema nervioso. Reconozco la importancia del sistema nervioso. Identifico el sistema nervioso central y periférico como divisiones del sistema nervioso. Reconozco el mecanismo de funcionamiento del sistema nervioso central. Conceptualiza el sistema circulatorio. Analiza y comprendo el funcionamiento del sistema circulatorio. Y por último, reconozco el tipo de dieta a seguir para lograr una mejor calidad de vida. Muy bien, como verán, hoy vamos a desarrollar dos temas, el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Vamos a empezar con el sistema nervioso, ya que es el sistema más importante, perfecto y especializado del cuerpo humano. El mismo avala toda y cada una de las funciones de nuestro organismo, es decir, él es el conjunto de elementos que está relacionado con la recepción de estímulos, la transmisión de impulsos o la activación de los mecanismos de los músculos. Está dividido en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver un poco cómo es el sistema nervioso. El sistema nervioso vendría a ser una red que envía mensajes en ambos sentidos, entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo. Desde la perspectiva más general, el sistema nervioso permite relacionar los órganos que captan estímulos con otros que efectúan respuestas adecuadas a esos estímulos. Ahora sí, veamos las divisiones del sistema nervioso. Como ya dijimos, se divide en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central comprende a su vez el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo y que tiene varias partes. Las más notorias son el cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo. Y las otras más pequeñas son el diencéfalo, el mesencéfalo y el telencéfalo. Primeramente veamos lo que es el cerebro. Esta tiene tres regiones básicas que están relacionadas con el olfato, con el ojo y con el oído. Después tenemos el bulbo raquídeo. Este comunica los troncos nerviosos con las regiones superiores del cerebro. En su interior se alojan núcleos relacionados con la recepción, sensaciones auditivas e impulsos de los hemisferios cerebrales y del cerebro. Seguidamente tenemos el cerebelo. En realidad este está ubicado antes del bulbo raquídeo y constituye el centro más importante para la regulación y coordinación de los movimientos. Estos tres constituirían la parte más voluminosa del encéfalo, que son el cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Seguidamente tenemos las más pequeñas o menos voluminosas, que son el diencéfalo, el mesencéfalo y el telencéfalo. Primeramente tenemos el diencéfalo, que es donde se integran los sistemas nervioso y endocrino. Acá podemos encontrar también al hipotálamo, que se encarga, por ejemplo, de regular la temperatura, el apetito y el equilibrio del agua dentro del organismo. Seguidamente tenemos el mesencéfalo, que es el que posee y coordina algunos reflejos visuales y auditivos, como por ejemplo la contracción pupilar, la luz, y los movimientos auriculares de los perros al sonido. Y por último tenemos al telencéfalo, que es el que se encarga de realizar las funciones mentales más elevadas y dirige todas las actividades que el cuerpo realiza. Bien, con eso cerramos lo que es el encéfalo. Ahora pasemos a la médula espinal. Esta está encerrada en la columna vertebral y recorre longitudinalmente el cuerpo a través de esta columna. En ella se distinguen la sustancia gris, que contiene los cuerpos neuronales de las neuronas de las vías sensitivas y motora, y la sustancia blanca, que son las fibras ascendentes y descendentes. Entonces podemos decir que el sistema nervioso central integra y relaciona la información sensitiva. Se generan los pensamientos y emociones. De igual manera se crea también y almacena la memoria. Bueno, hasta acá estuvimos hablando del sistema nervioso central. Ahora pasemos al sistema nervioso periférico. Esto para que se entienda mejor, entonces podríamos decir que son las ramificaciones nerviosas. Estos se diferencian porque son solo fibras y no están protegidos por huesos o por barreras hematoencefálicas. Es por esto que están expuestos a toxinas y a eventuales daños mecánicos. Dentro de lo que es el sistema nervioso periférico, podemos encontrar también al sistema nervioso somático, que es el que activa todas las funciones orgánicas. También se puede encontrar el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que se encarga de proteger y moderar el gasto de energía del cuerpo. Y finalmente los nervios periféricos con sus tres capas, la endoneuro, la perineuro y la epineuro. Con eso cerramos lo que son las divisiones del sistema nervioso. Y ahora una pregunta, dice, ¿por qué funciona el sistema nervioso? En realidad esto es gracias a unas diminutas células denominadas neuronas. Estas neuronas son células excitables preparadas para la recepción de estímulos y la conducción de los impulsos nerviosos. Entonces, cabe destacar que el cerebro tiene millones de estas células y están especializadas en muchos tipos y distintas funciones. En resumen, se puede decir que el sistema nervioso funciona porque es capaz de recibir e integrar innumerables datos para lograr una respuesta inmediata en el cuerpo. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Y básicamente a través de dos movimientos que se realizan. Uno que es voluntario y el otro es involuntario. Por ejemplo, el escribir, por ejemplo, es un acto voluntario. Nosotros queremos escribir y escribimos. Pero el reaccionar, por ejemplo, a un pinchazo es un acto involuntario, o también llamado acto de reflejo. ¿Qué relación tiene el sistema nervioso con los otros sistemas? Y en realidad están altamente relacionados. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que controla y coordina todas las cosas que va a ocurrir en el cuerpo. tiene que ver mucho con el sistema circulatorio, con el sistema digestivo, con el sistema excretor y los demás sistemas. Como dije, es el que coordina todas las actividades. Y por último, para cerrar ya el sistema nervioso, entonces pregunta, ¿qué beneficio aporta la educación física al sistema nervioso? Y en realidad no solo aporta beneficio al sistema nervioso, sino también a los demás sistemas, ayudando a poseer un excelente funcionamiento de nuestro organismo. El sistema circulatorio. Como sabemos, el cuerpo humano es recorrido interiormente desde la punta de los pies hasta la cabeza por un líquido rojizo y espeso llamado sangre. Entonces la sangre tiene ciertas cualidades que soportan la vida. A medida que viaja por el cuerpo, transporta el oxígeno desde los pulmones y nutrientes desde el sistema digestivo hacia todas las células del cuerpo. Luego transporta los desechos de las células para que el cuerpo se deshaga de ellos. Juntos, la sangre, el corazón y una serie de vías que forman una red laberíntica son considerados como los componentes del sistema circulatorio. Entonces podremos decir que el sistema circulatorio es la estructura anatómica que comprende una mezcla de nutrientes, agua y oxígeno denominado sangre, los conductos y vías de difusión que transportan dicho líquido vital, así como el motor que bombea, es decir, el corazón. El sistema circulatorio está formado entonces por el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre, así también por el sistema linfático que conduce la linfa. Primeramente veremos lo que es el sistema cardiovascular. Entonces, el sistema cardiovascular está constituido por órganos tubulares, que es el corazón y los vasos sanguíneos. En el caso de los vasos sanguíneos, podemos encontrar la arteria, la vena y los que son de menor calibre son los capilares. El sistema cardiovascular es el encargado de distribuir la sangre en todo el organismo. De ella y a través del líquido tisular que se forma en los capilares es que las células obtienen los nutrientes, el oxígeno y otras sustancias necesarias para el metabolismo celular. En su trayectoria y a través de la vena, la sangre también recoge a su vez los productos de desechos del metabolismo y estos son eliminados por los órganos de excreción. Por tanto, podemos decir que la principal función del sistema cardiovascular estriba en mantener la cantidad y la calidad del líquido tisular. Ahora pasemos a mirar la imagen que está en nuestra cartilla y vamos a analizar un poco la estructura del corazón. Para su mejor estudio, entonces podemos dividir el corazón en cuatro partes. Primeramente vamos a seccionar al corazón en dos partes que vendrían a ser el derecho y el izquierdo. De ahí que ustedes pueden escuchar algunas veces el corazón derecho y el corazón izquierdo, que en realidad se refiere al corazón en sí, ¿verdad? Ahí básicamente tenemos las dos partes del corazón. Ahora vamos a dividir otra vez en forma más o menos horizontal, pero en realidad es oblicuo, Entonces vamos a dividir al corazón en dos partes más, que vendrían a ser la aurícula y el ventrículo, tanto en el izquierdo como en el derecho. Con eso ya tendríamos las cuatro partes del corazón, que en resumen son entonces aurícula derecha, se le puede decir atrio también a la aurícula, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Esas son las cuatro partes principales del corazón. En las aurículas siempre se recibe la sangre, ya sea venosa o arterial, y en el ventrículo se encarga de impulsar la sangre hacia todo el cuerpo o en todo caso hacia los pulmones. Ahora que ya sabemos las partes básicas del corazón, entonces vamos a pasar a ver su funcionamiento. Entonces el corazón funciona como una bomba que hace mover la sangre por todo nuestro cuerpo. Es un órgano hueco y musculoso del tamaño de un puño, encerrado en la cavidad torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones, sobre el diafragma. Histológicamente, en el corazón se distinguen tres capas de diferentes tejidos que del interior al exterior se denominan endocardio, miocardio y pericardio. Como dijimos, estas son capas del corazón, ¿verdad? La endocardio es la capa más interna y el pericardio es el que envuelve al corazón. Entre estas dos capas se encuentra una capa que se llama miocardio. Este tal vez sea el más importante entre ellos. Es la capa más voluminosa. Está constituido por un tejido muscular muy especial denominado tejido muscular cardíaco. Bien, ahora, ¿cómo ocurre la circulación sanguínea? Habíamos seccionado el corazón en dos partes primeramente, el derecho y el izquierdo. En el caso del derecho, este siempre va a recibir sangre, pobre en oxígeno pero rico en dióxido de carbono. Con el corazón izquierdo pasa todo lo contrario, esta siempre tiene sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Entonces, a través de esta, a través del corazón izquierdo, podríamos decir que la sangre es impulsada a través de la arteria aorta hacia todas las partes del cuerpo, a excepción del pulmón. De forma general, hay que saber que las arterias son las encargadas de transportar la sangre rica en oxígeno y las venas pobres en oxígeno y ricas en dióxido de carbono. Hay una excepción que ocurre con un tipo de circulación que es la circulación menor, que justamente trabaja con el pulmón. Más adelante vamos a ver eso. Existen dos venas principales que recogen la sangre, la vena cava superior y la vena cava inferior. Estos desembocan en la aurícula derecha. De ahí pasa al ventrículo derecho y este ventrículo se encarga de impulsar esa sangre hacia los pulmones, una sangre que es pobre en oxígeno. Y este transporte se da a través de una arteria. Esta arteria comunica con el pulmón, por eso es una excepción, porque las arterias siempre llevan sangre que son ricas en oxígeno. Y en este caso lleva una sangre pobre en oxígeno. Entonces esta es la única excepción que ocurre. La sangre entonces va a los pulmones, ahí se oxigena nuevamente a través del intercambio gaseoso que ocurre en los pulmones. La sangre se oxigena y el dióxido de carbono se libera en el ambiente a través de la respiración. Una vez la sangre ya oxigenada retorna hacia el corazón a través de unas venas pulmonares. Esta sangre es rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, como dijimos en una sección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las venas transportan sangre pobre en oxígeno, generalmente, y en este caso ocurre una excepción. Entonces esta sangre viene, desemboca en la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo se encarga de bombear la sangre a través de la arteria aorta hacia todas las partes del cuerpo. Así, a grosso modo, entonces eso es la circulación que realiza la sangre para suministrar nutrientes, agua y oxígeno a las células de nuestro cuerpo. Ahora pasemos a estudiar un poco más lo que son los vasos sanguíneos. Como ya dijimos, son básicamente tres. En realidad hay más, pero estos tres son los de mayor importancia. Están las arterias, las venas y los capilares. Estos son conductos elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. En primer lugar, entonces, tenemos la arteria. Las arterias son aquellas que salen del corazón y lleva la sangre a distintos órganos del cuerpo. Todas las arterias, excepto la pulmonar, y sus ramificaciones llevan sangre oxigenada. Las arterias, contrario a las venas, se localizan profundamente a lo largo de los huesos o debajo de los músculos. Básicamente existen tres tipos de arterias: las arterias de gran calibre o elásticas, la arteria de mediano o pequeño calibre y las arteriolas, que son aún más pequeñas. Seguidamente tenemos los capilares sanguíneos. Este incluso es más pequeño otra vez que las arteriolas. Estas se encargan de hacer el intercambio metabólico entre la sangre y los tejidos. Acá se encuentra básicamente la arteria con las venas. Y las venas son vasos de paredes delgadas, poco elásticas, que recogen la sangre y la devuelven al corazón, y estas desembocan en las aurículas. Las venas se clasifican, en dependencia del calibre del vaso, en venilla o vénulas, venas de pequeño, mediano y gran calibre. Seguidamente hablaremos del sistema linfático, porque justamente actúa donde están los capilares sanguíneos. Es uno de los más importantes del cuerpo por todas las funciones que realiza a favor de la limpieza y la defensa del cuerpo. La linfa es un líquido incoloro formado por plasma sanguíneo o por glóbulos blancos. En realidad es la parte de la sangre que escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos. Los vasos linfáticos tienen forma de rosario por las muchas válvulas que llevan. También tiene unos abultamientos llamados ganglios, que se notan sobre todo en las axilas, en la ingle, en el cuello y en otras partes del cuerpo. En ellos se originan los glóbulos blancos. Pasemos ahora a los tipos de circulación de la sangre. En gran medida ya estuvimos hablando de esto. Están dos tipos de circulación. Uno es la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica. La circulación menor o pulmonar es lo que le había dicho. Ahí ocurren unas excepciones. ¿Por qué? Porque a través de las venas se transportaban sangres ricas en oxígeno y a través de las arterias sangres ricas en dióxido de carbono. Y después tenemos la circulación mayor o sistémica, que se encarga de distribuir la sangre por todas las partes del cuerpo. En este caso, las arterias llevan sangre rica en oxígeno y las venas son las que recogen esa sangre que ya no tiene más nutrientes ni oxígeno y son ricas en dióxido de carbono. Bien, ahora pasamos a los trastornos del sistema circulatorio. En gran medida ya habíamos hablado de esto en las clases anteriores. Acá podemos citar entonces la hipertensión arterial, la circulación deficiente, varices, anemia, arteriosclerosis y el ataque cardíaco. Dentro de lo que es el higiene del sistema circulatorio, ¿cómo podemos mantener una buena higiene? Entonces hay que llevar una dieta equilibrada, realizar ejercicio frecuente, asistir a chequeos médicos y por sobre todo tomar mucha agua. Finalmente tenemos la prevención o cuidado del sistema circulatorio. Como ya les había dicho también en otras clases anteriores, es importante consumir frutas, verduras, alimentos que tengan grasas insaturadas, como son la carne de pollo, pescado, nueces y muchos otros tipos de aceite vegetal que no aumentan el nivel de colesterol, sino que incluso ejercen un efecto protector sobre el corazón y el sistema circulatorio. Muy bien, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Háganse de tiempo para completar sus actividades, las tareas de clase, para así estar al día con ellos. Les pido de ustedes que tengan un buen resto de jornada y será hasta la próxima.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.